Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
En una importante victoria para el presidente Barack Obama y los legisladores demócratas del Congreso, la Cámara de Representantes aprobó una medida que marcará un hito histórico, ya que extenderá la cobertura médica a más de 30 millones de estadounidenses que actualmente no tienen seguro y hará que millones de personas se vean forzadas a contratar un seguro de salud. La aprobación de esta medida, con 219 votos a favor y 212 en contra, tuvo lugar durante la noche del pasado domingo, casi tres meses después de que el Senado aprobar el proyecto de ley en vísperas de Navidad. Ningún republicano votó junto a la mayoría demócrata. La medida aprobada significa la mayor expansión de la cobertura médica desde la creación de Medicare y Medicaid a mediados de la década de 1960. Sin embargo, ha sido criticada por consolidar el sistema de salud que prioriza las ganancias y que raciona los servicios médicos según la riqueza. Al dirigirse al público estadounidense en un comunicado, Obama reconoció que la ley no llega a ser una reforma radical, pero afirmó que significa una victoria para el pueblo de Estados Unidos. El presidente Obama declaró:
esta legislación no solucionará todas las fallas de nuestro sistema de salud, pero avanza decisivamente en la dirección correcta. Así es como lucen los cambios. A fin de cuentas, lo que este día representa es otra piedra firmemente colocada en los cimientos del sueño americano. Esta noche hemos respondido el llamado de la historia como lo han hecho tantas generaciones antes que nosotros. Cuando nos enfrentamos a una crisis, no nos asustan nuestros desafíos, los superamos.
La aprobación pasó por semanas de intensas negociaciones para lograr los votos necesarios. Los líderes demócratas obtuvieron el apoyo de legisladores progresistas, a pesar de no haber incluido una opción pública. Por otra parte, varios legisladores que se oponen al aborto dieron su aprobación, luego de que el presidente Obama acordara emitir una orden ejecutiva, reafirmando que no se financiará ningún aborto con los fondos federales establecidos por esta ley. En una declaración, Terry O'Neill, de la Organización Nacional de Mujeres, dijo: el mensaje que hemos recibido hoy es que es válido negociar los servicios médicos a costa de las mujeres y no podríamos estar más en desacuerdo con esto.
Mientras tanto,
los legisladores siguen recibiendo amenazas tras la votación de la reforma de la salud. El congresista demócrata por Nueva York, Anthony Weiner, fue obligado el jueves a cerrar una oficina en Queens luego de que sus empleados recibieran una carta con amenazas que tenía un polvo blanco sospechoso. La carta se refería directamente al respaldo de Weiner a la reforma de la salud. Al menos 10 representantes demócratas denunciaron amenazas de muerte o incidentes de hostigamiento desde la semana pasada. El domingo, el congresista republicano Steve King, de Iowa, se dirigió a un grupo de integrantes del movimiento conservador Tea Party e instó a los opositores a la reforma a hacer papilla al otro bando. El congresista King declaró:
si pudiera empezar un país con un puñado de gente, estarían las personas que estuvieron con nosotros en los últimos días. Esperamos que no tengamos que hacer eso. Hagamos papilla al otro bando. Vamos a perseguirlos, a perseguirlos. Van a tener que rendir cuentas.
El jueves, Eric Cantor, el segundo representante republicano en orden de importancia en la Cámara de Representantes, acusó a los líderes del Partido Demócrata de arrojar leña al fuego. El congresista Cantor declaró:
es imprudente utilizar estos incidentes como vehículos mediáticos para ganar apoyo político. Por eso me preocupa mucho que el presidente del Comité de Campaña de los Legisladores Demócratas, Chris Van Hollen, y el presidente del Comité Nacional Demócrata, Tim Kaine, en particular, arrojen leña al fuego peligrosamente al sugerir que estos incidentes sean usados como arma política.
Mientras la votación de la reforma del sistema de salud se apoderaba del Congreso, miles de personas manifestaban por las calles de Washington en lo que fue una multitudinaria marcha por la reforma migratoria. Según cifras estimativas, la multitud habría sido de unas 200.000 a 500.000 personas. Los organizadores llevaron a cabo la marcha por Estados Unidos bajo la consigna «Reforma migratoria para nuevas familias estadounidenses, justicia económica para todas las familias estadounidenses». La legisladora demócrata Nidia Velázquez, presidenta del Comité Hispano del Congreso, pidió a los legisladores y al presidente Obama que apoyen la reforma migratoria. Nidia Velázquez afirmó:
¡we stand here to say!
Estamos aquí parados para decir a los líderes republicanos del Senado, a los demócratas del Senado, a los legisladores de la Cámara de Representantes y al presidente Barack Obama, queremos la reforma migratoria ahora. La manifestación por la reforma migratoria se realizó un día después de que los activistas contra la guerra llevaran a cabo una protesta con motivo del séptimo aniversario de la invasión a Irak por parte de Estados Unidos. Los organizadores afirman que cerca de 10.000 personas participaron, en lo que representa la mayor manifestación de protesta contra la guerra desde la decisión del presidente Obama el año pasado de reforzar la guerra en Afganistán. Un manifestante dijo:
es una desgracia que 7 años después de la invasión de Irak, este país esté presente allí todavía y además esté aumentando su presencia en Afganistán. Está mal, mueren personas inocentes.
Al menos 8 personas fueron arrestadas luego de depositar ataúdes contra la cerca de la Casa Blanca. Entre ellas se encontraba la activista por la paz Cindy Jehan, cuyo grupo Peace of the Action, Paz de la Acción en español, colaboró en la organización de la marcha. También se llevaron a cabo manifestaciones en otras ciudades, entre ellas San Francisco, Chicago, Nueva York, Seattle y Los Ángeles. Un juez federal ordenó la liberación de un prisionero de Guantánamo que denunció haber sufrido torturas y abusos de consideración durante casi 8 años en cautiverio estadounidense. Mohamedou Slahi llegó a Guantánamo en agosto de 2002, luego de haberse entregado un año antes en Mauritania, su país de origen, en el marco de técnicas de interrogación especiales autorizadas por el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Slahi fue sometido a privación del sueño, calor y frío extremos, amenazas de muerte, y además se le dijo que su madre sería encarcelada si él no cooperaba. Slahi es el 34º prisionero de Guantánamo liberado desde que la Suprema Corte se pronunciara a favor de que los presos puedan impugnar su encarcelamiento en tribunales estadounidenses. Mientras tanto, el periódico Los Angeles Times informa que el gobierno de Obama está considerando un plan para encarcelar prisioneros extranjeros en la cárcel de Bagram, en Afganistán, en lugar de enviarlos a Guantánamo. La utilización de Bagram permitiría al gobierno cumplir con su promesa de cerrar Guantánamo y al mismo tiempo seguir denegando a los prisioneros el derecho a impugnar su detención en tribunales estadounidenses. El plan también ayudaría a la Casa Blanca a evadir el examen riguroso de las torturas y abusos infligidos a los prisioneros, porque estos permanecerían fuera del territorio estadounidense. Los Angeles Times también informa que funcionarios estadounidenses decidieron asesinar a un sospechoso extranjero en Somalia el año pasado, en parte debido a la incertidumbre respecto al lugar en que sería encarcelado si lo capturaban. El sospechoso Saleh Ali Saleh Nabhan fue asesinado en un ataque aéreo de Estados Unidos luego de que funcionarios de ese país establecieran que no sabían dónde encarcelarlo. En otras noticias de Washington, el senador republicano Lindsey Graham hizo público el borrador de una medida que establece los lineamientos de un nuevo marco para el tratamiento de sospechosos extranjeros de terrorismo. El proyecto de ley de Graham autorizaría el encarcelamiento continuado sin cargos y crearía un Tribunal de Seguridad Nacional para juzgar a los prisioneros. En lo que representa un respaldo parcial, la Casa Blanca comenzó a hacer circular la medida en el Congreso, a pesar de oponerse a determinadas disposiciones. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, criticó la propuesta y expresó lo siguiente: si se presenta el proyecto de ley del senador Graham, el Congreso debe mantenerse firme en el sostén de nuestros valores más preciados y no consolidar en ley a políticas que no tienen nada que envidiarle a lo peor del legado del gobierno de George W. Bush. Mientras tanto, Estados Unidos liberó a 3 prisioneros de Guantánamo que abandonaron el país y fueron trasladados a Georgia. Su identidad no fue revelada. Los gobiernos de Estados Unidos e Israel parecen estar en un impasse luego de 2 días de conversaciones sobre la expansión israelí de los asentamientos en los territorios ocupados. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que extendió su estadía en Washington para volver a la Casa Blanca el miércoles, ha rechazado los pedidos estadounidenses de congelar los asentamientos y su gobierno anunció incluso una nueva expansión en un asentamiento de Jerusalén Oriental justo antes de las últimas conversaciones. A pesar de oponerse a los planes israelíes, el gobierno de Obama no amenazó con aplicar aplicar ninguna medida punitiva, como por ejemplo retener los miles de millones de dólares con que Estados Unidos asiste a Israel. En las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon reafirmó su postura de que los asentamientos israelíes son ilegales. Ban Ki-moon declaró:
I made it clear that all settlement activity...
Dije claramente que toda actividad relacionada con los asentamientos es ilegal y que incorporar colonos en las comunidades palestinas de Jerusalén es especialmente problemático. Eso conduce a tensiones y socava la posibilidad de tratativas para el estatus final de Jerusalén. El anuncio de ayer de que se había dado una aprobación final a la construcción de 20 viviendas en un asentamiento de Sheikh Jarrah es inaceptable.
El lunes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo a los asistentes a la conferencia del Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Políticos, AIPAC, por su sigla en inglés, que el compromiso de su país con Israel es firme como una roca. Pero Clinton sí criticó a Israel por continuar la construcción de asentamientos en la zona ocupada de Jerusalén Oriental. La secretaria de Estado, Clinton, declaró: Las nuevas construcciones en Jerusalén Oriental o Cisjordania socavan la confianza mutua y ponen en peligro las conversaciones de aproximación, que son el primer paso hacia las negociaciones plenas que ambos bandos desean y necesitan. Expone a la luz del día fisuras entre Israel y Estados Unidos que otros en la región podrían querer explotar, y socava la capacidad única de Estados Unidos de desempeñar un papel esencial, en el proceso de paz. En un discurso desafiante pronunciado horas después de la locución de Clinton, Netanyahu rechazó las críticas estadounidenses y prometió seguir con la construcción de asentamientos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo:
El pueblo judío estaba construyendo Jerusalén hace 3.000 años y la sigue construyendo hoy. Jerusalén no es un asentamiento, es nuestra capital. Todos saben que estos vecindarios serán parte de Israel en cualquier acuerdo de paz. Por lo tanto, su construcción no excluye de manera alguna la posibilidad de una solución de dos estados.
Los activistas del grupo Code Pink interrumpieron el discurso de Netanyahu en dos ocasiones, con llamados a congelar la construcción de asentamientos y poner fin al bloqueo de Gaza, respaldado por Estados Unidos. Un manifestante afirmó que Israel era culpable de crímenes de guerra. Ese mismo día, Code Pink había divulgado un comunicado de prensa falso que en nombre de AIPAC llamaba a congelar completamente los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. Miembros de Code Pink, vestidos de traje, entregaron copias de la declaración en las afueras de la conferencia de AIPAC para confundir a los asistentes. Varios importantes medios informativos recogieron el comunicado antes de que AIPAC lo desmintiera.
Mientras tanto,
en Cisjordania, el legislador y médico palestino Mustafa Bargouti dijo que Netanyahu está socavando deliberadamente cualquier posibilidad remota de lograr la paz. Bargouti dijo:
Hoy Netanyahu hizo dos cosas que fueron una gran provocación. Primero, su ejército ejecutó a 4 jóvenes civiles palestinos sin ningún motivo. Los mataron a sangre fría y con balas de alta velocidad. Y segundo, declaró que continuará con la expansión de los asentamientos en Jerusalén Oriental y otras zonas de los territorios ocupados. Esta es una clara provocación. Su objetivo es destruir cualquier posibilidad de lograr la paz, cualquier posibilidad de que exista un Estado palestino y cualquier posibilidad de llegar a una solución de dos estados.
El presidente Obama publicó un mensaje grabado en video para el pueblo de Irán por segundo año consecutivo. En un mensaje planificado para coincidir nuevamente con la celebración del Año Nuevo Persa o Nowruz, Obama dijo que Estados Unidos procurará sanciones contra Irán al tiempo que seguirá abierto al diálogo. El presidente Obama dijo:
Estamos trabajando con la comunidad internacional para responsabilizar al gobierno iraní, porque se niega a cumplir con las obligaciones internacionales, pero nuestra oferta de extensos contactos diplomáticos y diálogos sigue en pie. De hecho, durante el transcurso del año pasado, fue el gobierno iraní el que escogió aislarse y escogió un enfoque contraproducente en el pasado en lo que se refiere a un compromiso de construir un futuro mejor.
Obama también criticó la violenta ofensiva del gobierno iraní contra los activistas de la oposición tras las controvertidas elecciones de junio del año pasado. En respuesta, el clérigo supremo de Irán, el ayatolah Ali Khamenei, desechó la afirmación de Obama de que busca la paz y acusó a Estados Unidos de intentar provocar una guerra civil en Irán.
Mientras tanto,
El Wall Street Journal informa que Estados Unidos está reduciendo una serie de severas medidas contra Irán en un intento de ganarse el respaldo de Rusia y China para una nueva ronda de sanciones de las Naciones Unidas. Entre las propuestas canceladas había restricciones que hubieran determinado el cierre efectivo del espacio aéreo y las aguas internacionales a los cargueros iraníes, así como limitaciones en los seguros para empresas iraníes y en los bonos de ese país. En Afganistán, un numeroso grupo de militantes presentó una propuesta de paz para poner fin a los combates con el gobierno afgano y actuar como puente con los talibanes. El intento de acercamiento del Partido Islámico exige que la retirada de Estados Unidos comience el año que viene. El grupo está encabezado por Gulbuddin Hekmatyar, un destacado señor de la guerra que recibió amplio respaldo estadounidense durante la ocupación soviética en Afganistán. En Washington, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que las conversaciones de reconciliación con los militantes afganos son prematuras. Robert Gates declaró:
mi opinión personal es que probablemente no estén dadas aún las condiciones para la reconciliación con los grupos más grandes. Para los niveles de mayor jerarquía, el impulso no es todavía lo suficientemente fuerte para convencer a los líderes talibanes de que de hecho van a perder. En el momento en que empiecen a dudar de su posibilidad de triunfar, es que probablemente estén dispuestos a hacer un acuerdo. No creo que ese momento haya llegado todavía.
Las fuerzas militares estadounidenses, mientras tanto, confirmaron la finalización de la erradicación de amapolas en varias zonas de Afganistán. Anteriormente, dichas fuerzas habían responsabilizado a los agricultores afganos por los cultivos de amapola, que producen grandes cantidades de opio y heroína. Pero Estados Unidos afirma que puso fin a las erradicaciones en un intento de ganarse el respaldo afgano. Un funcionario militar estadounidense dijo: no pisoteamos el medio de vida de aquellos cuyo apoyo queremos lograr. El gobierno de Obama está recibiendo una delegación de altos funcionarios pakistaníes en Washington en un esfuerzo por incrementar la cooperación internacional. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, abrió las negociaciones el miércoles, elogiando la relación entre Estados Unidos y Pakistán. La secretaria de Estado, Clinton, dijo: en el transcurso de los años, nuestra relación se puso a prueba, pero siempre ha prevalecido. Y me alegra que nos hayamos reunido nuevamente en este momento crucial para reforzar nuestras relaciones y volver a comprometernos a construir una sociedad duradera. Estados Unidos viene a dialogar con un gran respeto por la nación y el pueblo de Pakistán. Reconocemos el papel fundamental que juega Pakistán en la promoción de la seguridad y la prosperidad. Esta reunión tuvo lugar un día después de que un subcomité de supervisión y reforma gubernamental de la Cámara de Representantes llevó a cabo una audiencia sobre la legalidad de los ataques con aviones no tripulados estadounidenses que están teniendo lugar en Pakistán. La semana pasada, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, presentó una demanda en la que exige que el gobierno estadounidense revele los fundamentos legales de los ataques con aviones no tripulados y que también revele información sobre las muertes de civiles que han provocado. Kenneth Anderson, profesor de Derecho de la American University, les dijo a los legisladores que la confidencialidad del gobierno de Obama con respecto a los ataques con aviones no tripulados podría suscitar demandas en el extranjero. Anderson afirmó:
el efecto a largo plazo de eso, dado que no hay necesariamente leyes de restricción, podría ser el problema de que los oficiales de la CIA o los oficiales militares o sus abogados sean citados por tribunales internacionales o tribunales en España o en algún lugar en el que se diga que ustedes estuvieron implicados en ejecuciones extrajudiciales u homicidios, y nosotros vamos a investigar y presentar acusaciones.
Se espera que el resultado final esté para el viernes. Los expresidentes George W. Bush y Bill Clinton visitaron Haití el lunes en su papel de copresidentes del esfuerzo de ayuda estadounidense en el lugar. Docenas de haitianos participaron en una protesta en la capital, Puerto Príncipe, para denunciar las políticas de los expresidentes referentes a Haití mientras estuvieron en el poder. Bush suspendió la ayuda que desesperadamente necesitaba Haití y apoyó el derrocamiento del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. El padre de Bush, el expresidente George H.W. Bush, apoyó el primer golpe de Estado contra Aristide en 1991. Clinton, por su parte, ayudó a restablecer Aristide, pero únicamente con la condición de que aceptara severas reformas neoliberales. La manifestante Elizabeth Pierre señaló a Bush, quien estaba haciendo su primera visita a Haití. Elizabeth Pierre dijo: escuché que el expresidente George W. Bush está aquí. Le estoy pidiendo al presidente Clinton que se dispense para poder hablar con George Bush, porque George Bush es el secuestrador del presidente Aristide. El lunes, Clinton dijo que Bush y él hablaron sobre las necesidades de reconstrucción de Haití y prometieron buscar el apoyo del Congreso para implementar una ley que le otorgue preferencias comerciales a los productos haitianos. Bill Clinton dijo:
and we spent most of our time talking today
Hoy pasamos la mayor parte del tiempo hablando sobre lo que se debe hacer ahora para que el plan económico y la conferencia de donantes que se llevará a cabo a fin de mes puedan funcionar. Así que nos comprometimos a hacer lo que podamos para que el Congreso adopte los cambios que les permitirían a ustedes aprovechar al máximo esta ley, y creo que podría crear más de 100.000 empleos en Haití a la brevedad.
En otras noticias,
Secretary of State Hillary Clinton visited Mexico Tuesday in a display of support.
La secretaria de Estado Hillary Clinton visitó México el martes para demostrar su apoyo a la campaña militar del gobierno mexicano en contra de los cárteles de las drogas. Clinton reconoció que la demanda de Estados Unidos ayuda a fomentar el comercio de drogas de México y prometió seguir apoyando al gobierno mexicano. La secretaria de Estado Clinton dijo:
"The narcotics cartels.
Los cárteles de narcóticos están librando una guerra contra la sociedad civil. Esta violencia hace pedazos a las comunidades, frena el desarrollo económico y socava el progreso. Así que aceptamos nuestra cuota de responsabilidad. Como dije la primera vez que vine aquí hace un año, creo que aquí mismo, en este escenario, Estados Unidos es su compañero y cuentan con su apoyo". Clinton dice que el gobierno de Obama se prepara para revelar una nueva política sobre las drogas que incluirá estrategias para reducir la demanda de estas sustancias por parte de Estados Unidos. Un nuevo plan de $331 millones también aumentará los fondos para los programas de la comunidad mexicana. Pero el gobierno de Obama también prometió continuar con la cooperación militar con México a pesar del aumento de los abusos a los derechos humanos. Para recalcar el compromiso militar de Estados Unidos, el secretario de Defensa, Robert Gates, y el jefe de Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, acompañaron a la delegación de Clinton. El Departamento de Estado, mientras tanto, anunció sus planes de abrir un centro de comando conjunto de Estados Unidos y México en Ciudad de México.
En El Salvador, the Salvadoran Catholic Archbishop.
En El Salvador, el arzobispo católico salvadoreño asesinado, Óscar Arnulfo Romero, fue homenajeado el miércoles en el 30º aniversario de su asesinato. Romero, conocido como la voz de los sin voz, fue un destacado defensor de los pobres y uno de los principales opositores al gobierno militar salvadoreño, respaldado por Estados Unidos. Fue asesinado mientras daba una misa en la capilla de un hospital por miembros de un escuadrón de la muerte, apoyado por Estados Unidos. El miércoles, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, se disculpó por el asesinato de Romero en nombre del gobierno. El presidente Funes dijo:
"Pido perdón a las miles de familias que fueron afectadas por este tipo de violencia ilegal, inaceptable, y en especial a los integrantes de las comunidades religiosas que se ven representadas por el espíritu de Monseñor Romero y mantienen vivo su legado de paz y respeto a los derechos humanos. Nuevamente me corresponde a mí, en calidad de presidente de la República, pedir perdón en nombre del Estado salvadoreño por este magnicidio perpetrado hace 30 años, que nos quitó a nuestro mejor patriota".
La declaración de Funes representa la primera vez que el gobierno salvadoreño asume responsabilidad por el asesinato de Romero. En Argentina, miles de personas se manifestaron en Buenos Aires el miércoles para conmemorar el aniversario del golpe de Estado de 1976, que dio inicio a una dictadura militar que duró 7 años. Esta fecha se conmemora todos los años como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con pedidos de que se investiguen las desapariciones no resueltas y que se procese a los exoficiales militares. La presidenta argentina, Cristina Fernández, habló ante una multitud y prometió buscar justicia. La presidenta Fernández dijo:
"Y déjeme comprometerme ante usted, ante ustedes y ante todos los argentinos, que si no encontramos justicia en la Argentina, yo como presidenta la voy a acompañar a otros tribunales internacionales también".
El grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch criticó al gobierno venezolano por arrestar a dos destacados opositores el jueves. Uno de ellos era Guillermo Zuluaga, presidente del canal de televisión Globovisión, quien fue arrestado y brevemente detenido. Zuluaga y su canal han criticado al presidente venezolano Hugo Chávez y han apoyado abiertamente el golpe de Estado que se produjo en 2002. La Organización de las Naciones Unidas conmemoró el Día Mundial del Agua el lunes con la advertencia de que el agua no potable mata a más personas que las guerras y todas las otras formas de violencia juntas. Según la Organización Mundial de la Salud, 1.5 millones de niños menores de 5 años mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el agua. El presidente boliviano Evo Morales también conmemoró el Día Mundial del Agua, pidiéndole a la ONU que declare el acceso al agua potable un derecho humano universal. El presidente Morales dijo:
las Naciones Unidas deberían aprobar en su 65º periodo de sesiones de las Naciones Unidas lo siguiente: declara el acceso al agua potable y al saneamiento básico como un derecho humano universal, a fin de que tanto los estados como el sistema de las Naciones Unidas promuevan el respeto a este derecho y aseguren, a través de medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos.
En India, un panel del gobierno recomendó que se imponga una multa de 47 millones de dólares a la filial en ese país de la gigante de refrescos Coca-Cola por el daño ambiental que causó. Este plan descubrió que una planta de embotellado de Coca-Cola contaminó el agua y el suelo de los alrededores de la aldea de Plachimada al verter toxinas como cadmio y plomo. Esta planta fue clausurada en 2004 luego de que los residentes locales lideraron con éxito una campaña a favor del cierre de la misma. Coca-Cola negó tener responsabilidad por el daño ambiental y dice que no acepta la recomendación de este panel.
En otras noticias,
a tiny island in the Bay of Bengal has disappeared.
Una pequeña isla de la bahía de Bengala desapareció bajo el agua debido al aumento del nivel del mar. Esta isla desierta ha sido fuente de disputas entre India y Bangladesh durante casi 3 décadas. Sugata Hasra, un oceanógrafo de la Escuela de Estudios Oceanográficos en Calcuta, dijo: lo que estos dos países no pudieron resolver en años de negociaciones, lo resolvió el calentamiento global.
Grupos de derechos humanos de Indonesia llevaron a cabo una conferencia de prensa hoy en Yakarta, la capital del país, para exigir que el ejército indonesio deje de negar la revelación hecha por el periodista Alan Nairn de que las Fuerzas Armadas indonesias, respaldadas por Estados Unidos, asesinaron a una serie de activistas civiles en la provincia de Aceh el año pasado. Los grupos de derechos humanos instaron a la policía a que arrestara a los responsables de estos asesinatos y distribuyeron el artículo de Nairn a la prensa. Los dos grupos de derechos humanos, Contras e Imparcia, fueron fundados por Munir, el destacado defensor de los derechos humanos del país, que fue asesinado por la inteligencia indonesia en 2004.
Y por último,
The New York Times is reporting top Vatican officials.
El New York Times informa que altos funcionarios del Vaticano, entre ellos el cardenal Joseph Ratzinger, actual Papa Benedicto XVI, no apartaron del sacerdocio al cura de Wisconsin que abusó sexualmente de 200 niños sordos. Este sacerdote, Lawrence C. Murphy, trabajó en una escuela para niños sordos entre 1950 y 1974. Los documentos internos indican que las autoridades del Vaticano, entre ellas Ratzinger, estaba al tanto de las acusaciones, pero su mayor preocupación era proteger la imagen de la Iglesia. Esta noticia surge mientras el Vaticano dice que aceptó la renuncia de un obispo acusado de manejar mal las acusaciones de abuso en Irlanda.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.